Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Traemos a un romano que se hizo famoso en Hollywood, aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com, que se llama
Ennio Morricone. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Estamos bien y punto, y nada más.
Y punto,
pero vamos a saludar a Humberto, que está ahí esperando, no sé si tan bien como yo o menos bien, pero está seguro. ¿Qué tal?
Yo no estoy y punto, eso sí, ¿verdad? Porque ese y punto es muy, muy propio tuyo,
Ya ves, ya lo creo.
Ah, pero estoy bastante bien, no puedo quejarme. Para mi edad no se puede pedir más. Yo cuando me levanto por la mañana y todavía respiro y pongo los pies en el piso y no puedo parar y va, estoy entero todavía.
Estoy fenomenal, ¿no? En fin, y hoy vamos a hacer aquí un platicando, ¿de qué vamos a hablar?
Porque hoy no tenemos ni español, ni mexicano, ni cubano, es un italiano.
Un italiano, hombre, ¿pero que canta o que es solamente instrumental?
Para más datos te voy a decir que es de Roma.
Ah, o sea que es romano.
Es romano. Italiano, romano.
Ya.
Y este señor toca instrumentos, sí, toca un instrumento y dirige orquestas y esas cosas.
Él, digamos, que lo tenemos aquí, lo traemos al programa... ¿Como intérprete o como autor?
Como autor, porque como autor es un fenómeno, oye.
Claro, claro, es que ya me estabas despistando. Tú me estabas ahí de...
Nada, en cuanto yo te diga un poquito más de detalle lo vas a saber enseguida. Este señor es bien famoso, pero bien famoso en el mundo entero.
En el mundo entero, o sea que es su música la conocen en todos sitios.
En todos sitios. Eso entonces, es una cosa absolutamente increíble lo que ha llegado a ser este señor. Todavía está vivo, ¿eh?
Por lo que me estás contando, pienso que tiene que ser algo sobre la gran pantalla. Porque ¿quién tiene fama a nivel mundial? Bueno. Que no sea así. Hombre, vamos a ver. Hay muchos autores que se le conocen a nivel mundial, pero... Si a la escala que tú me lo estás haciendo ver, es que es un poco a nivel de calle, digamos, que es conocido por mucha, mucha gente.
Pero
no
mucha,
por poca.
mucha gente. Sí, tienes algo de razón, eso. Tiene más de 500 bandas sonoras de personas.
Entonces no me digas más, si es italiano... romano y con esto, ya con ese dato que me has dicho, ya casi me has dado el nombre. Yo estás hablando de Ennio Morricone.
Bueno, yo le digo Ennio Morricone, pero es la misma gente, sí, la misma persona, no hay problema. En inglés le dicen Morricone, pero él,
pero
casi,
él
en muchísimas películas se ve ahí su nombre, ve al principio como...
Ya,
como el
pero ¿y este persona. Señor es inglés o es italiano?
Es italiano, pero yo no estoy hablando italiano, estoy hablando español, ¿no? Así que, ¿qué eres?
Pero, vamos a ver, si es italiano, su nombre, que se lo han puesto en italiano o se lo han puesto en inglés.
Bueno, tienes razón, yo no te voy a discutir eso, sería tonto discutir eso. El apellido correctamente se debe pronunciar algo así como Morricone.
Ah,
pero yo... pero vaya, yo no soy italiano.
Claro, no, yo tampoco, pero sí que sé leer, ¿eh?
Sí, okay.
Claro, pues eso es como hay una canción que dice: yo soy un hombre del campo que no entiendo ni sé de letras, pero no, este no es el caso, sí que sabemos leer. No.
Yo lo que conozco, yo soy un hombre sincero donde crece la palma.
Pero es que eso es otra distinta, hombre. Ay, qué bueno. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Ennio Morricone.
No, vamos a oír música, porque esto no es para hablar, esto es para oír música. Esto es un programa de música. Este fue famoso por cambiar un poquito la música en las canciones del oeste, canciones de películas de vaqueros, ¿no?
Ah, sí, claro, hombre. Sí. Es que tiene algunas que son... Ya no te voy a decir mundial. Si estuviera aquí, Hilario, te diría que hasta la conocerían los extraterrestres.
Hilario quizás pueda hacer una indagar sobre eso, a ver en otros planetas, porque yo no sé.
Si la conocen estas piezas musicales de este hombre, porque de verdad.
Pero vamos a empezar con una cosa muy bonita, que si la... Bueno, aquí vamos a tener un problema también por los títulos de las películas, porque yo las conozco en inglés, esto en español, ¿verdad? Esta se titula Fistful of Money. Fistful of Dollars.
Ah, ya estaba yo y decía, pues es que me estás aquí descuadrando. Sí. Y claro, me estabas cambiando la palabra dólares por el dinero.
Claro,
y aunque
claro,
definitivamente es dinero, pero claro, película es un puñado de dólares, ¿no?
A fistful of dollars, así, un puñado de dólares, así mismo.
Claro.
La conoces, ¿no?
Hombre, claro que la conozco, pero si lo hubieras dicho, como me has comentado antes, lo del money... El dinero ya.
No, ahí metí la pata, pero que tú voy a decir, vaya que tú quieres, uno mete la pata de vez en cuando, yo no. No,
claro.
Vaya, ¿qué voy a decir?
Eso sí, hombre, esa la conoce todo el mundo, casi todo el mundo.
¿Tú crees? Pregunta a Hilario a ver qué dice.
Seguro que sí, bueno.
Bueno, vamos a escucharla. Este es el tema de esa película.
Thank you. Ennio Morricone. Es un compositor y director de orquesta italiano que es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Nació en Roma el 10 de noviembre de 1928. Morricone empezó a tocar la trompeta cuando era niño y lo estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia a la edad de 9 años. Cuando tenía 12 años entró a un conservatorio inscribiéndose en un programa de armonía de 4 años. Su diploma de trompeta recibió en 1946 y a partir de ese año comenzó a trabajar profesionalmente. Y lo hizo componiendo la música Il Mattino o La Mañana. Pronto ganó popularidad debido a la composición de música de fondo para programas de radio y poco después daría el salto a la gran pantalla.
Bueno, pues ya debutamos aquí con Ennio Morricone y el primer tema, una de las películas, es más de 500 películas de Hollywood. Este señor ha sido un fenómeno.
Vaya, pero lo que es más importante es que este señor vendió más de 70 millones de discos.
Oye, si se ganó $1 por cada disco nada más, fíjate tú eso.
Claro, ¿eh? Que no es el caso, porque seguramente costaría bastante más de $1 cada disco.
Bueno, no sé, pero además que para imaginarte, sí, tú sabes, sí, aunque sea $1 por disco.
Solamente con ese dato, sí. Siendo generoso, ¿no?
Podía hacer una contribución buena a Radio General, tú sabes, a numeramérica.com, porque, vaya, el hombre, la verdad es que estamos alabándolo aquí, ¿verdad? A ver si oye esto.
Claro, yo... cuando terminemos el platicando le voy a escribir y le voy a decir que, en fin, que intenté hacer una donación, ¿no?
Sí.
Una pequeña donación a cuenta de esos 70 millones de discos que ha vendido, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pues es que no es una cosa... Vamos a ver, si tenemos en cuenta la cantidad de creaciones que tiene y lo bonitas que son... Pues sí lo puedes entender, pero no es fácil vender 70 millones de discos, ¿eh?
Claro, y qué más, yo a mí me asombra, es como, porque oye, uno está acostumbrado, yo por lo menos yo no tengo talento musical ninguno, como todo el mundo sabe, pero yo oigo una música y se me pega, ¿verdad? Pero ¿cómo una persona puede imaginarse otra música distinta? Porque después todo no son tantas las notas musicales, ni hay tantas maneras, vaya, no son infinitas las formas de combinarlas, ni mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que tiene la imaginación, se le ocurre así en la mente, pronto, una melodía.
Pues sí.
Que es distinta a todas las demás que han oído, ¿sabes lo que es eso? Eso para mí me resulta siempre increíble eso.
No, y además que este señor no solamente componía bandas para cine, sino que también tenía otro tipo de creaciones, ¿no? Para corales, canciones sueltas, ¿no?
Y para programas de televisión, hizo mucho para la televisión.
Sí, sí, para series de televisión hizo muchas, sí. Este señor es una joya, creando, vaya. Y lo que yo no sé es cómo le daría tiempo a crear tanto, porque en el mundo de las letras ya sabemos que los autores famosos tienen ahí... aparte de gente que les pagan y que les están haciendo bastante labor, ¿no? O mucha de ella, una gran parte de...
Sí, eso,
pero yo no sé
eso,
si esto...
eso que es una cosa simpática, porque me alegra que hayas mencionado eso. Nosotros aquí le llamamos eso fantasma, ¿verdad? Escritores fantasmas o compositores fantasmas, lo que sea. Y ustedes le llaman negro.
Sí.
Me asombra, ¿eh? Sí.
Claro. Es verdad, pero es que es, yo no sé si esa misma faceta se puede dar también en el los autores literarios, o sea, en los autores musicales, ¿no? Lo mismo que hay en los literarios, ¿no?
Yo no creo, yo bueno, no, yo no sé, pero yo, por ejemplo, René Tusset, que tú sabes que eres mi amigo, me comentaba, dice que a él se le ocurre una melodía así de pronto y la escribe, pero en poquito tiempo, ¿eh? Se sienta al piano y la toca, va escribiendo las notas y la escribe en poquito, la letra es lo que más trabajo le da, pero la melodía, dice que eso se le venía a la mente así de pronto del éter del espacio.
Sí, pero es que 500, las bandas sonoras son muy amplias, son piezas inmensas, sí. Porque te ocupan toda la película, y aunque hay trozos que sí que se están repitiendo a lo largo de la película, pero suelen ser muy muy largas, suelen durar mucho y
no se pueden parecer una a otra, ¿verdad? Porque tienen que ser individuales, distintas.
Claro, claro, tienen que ser que no se le parezcan, primero por la problemática de que te puedan ahí denunciar por eso, ¿no? Porque tú estés plagiando, eso por un lado, y después por otro lado la cuestión está en que tú mismo, ¿no? Menudo lío, si la haces, claro, que se parezcan, dices, bueno, al final, ¿qué es lo que estoy tocando ahora? Ya no sé, claro, por dónde, claro, voy, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, ya que hemos hablado mucho, vamos. Hay una película que se llama Body Goes West, o sea, Body va hacia el oeste. Hay una canción en esa película que se llama Don't Play the Indian, o no te hagas el indio.
Ajá.
¿Quieres escuchar eso?
Hombre, claro que sí, yo esa sí que no la conozco, fíjate.
Ah, bueno, pues la vas a conocer ahora mismo, fíjate.
Vale, pues ponla, vamos.
Traemos a un romano que se hizo famoso en Hollywood, aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com, que se llama...
Ennio Morricone. Bueno, pues mira, me ha gustado, ¿eh? Aunque si te soy sincera, yo de este hombre que he escuchado bastante, conozco bastante, no por supuesto las 500 ni muchísimo menos, no recuerdo ninguna que no me guste. Hay por supuesto algunas que me gustan más que otras, pero calificarlas como que no me gusten, pues no, la verdad es que no. Y este señor, además de autor, es que además era director de orquesta, o sea que llevaba la música, pero lo que se dice, desde bien pequeñito en el cuerpo, porque tenía, no sé si era 4 o 5 años y ya estaba aprendiendo trompeta, desde muy jovencito,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Este era un señor que vivía la música, vaya, gente que es la música, como que está en armonía con sus células, ¿no? Con el cuerpo.
Sí, porque... sí.
Y este es uno de ellos, sí.
No, claro, sí, o sea que este hombre ya desde bien chiquitín pues tenía muy claro la cosa. Hay personas que tienen 20 años y todavía no sabe qué va a estudiar, y este señor tuvo ese problema, desde luego.
Claro. Ahora te voy a hablar de otra película, una película bien famosa, pero bien famosa, que creo que casi todo el mundo que nos escuche la tiene que conocer, la debe conocer, que se titula The Good, The Bad and the Ugly.
Ya, pero yo por lo que no sé mucho inglés, pero por lo que te he querido entender, me parece a mí que aquí nosotros tenemos cambiado los adjetivos.
Bueno, eso quiere decir el bueno, el malo y el feo.
Ya, pero yo, en lo que yo la conozco, aquí se dice el bueno, el feo y el malo.
Sí, que el feo es peor que malo, ¿no? Es peor ser feo que ser malo, ¿lo que tú quieres decir? ¿O qué?
¿Qué es peor?
Ser feo que ser malo, no sé.
Depende si eres tan feo que asustas, a lo mejor sí.
Es simpático ese que le han cambiado el orden a los adjetivos, fíjate tú. The good, bad and the ugly en inglés.
Bueno, y, pero lo bueno tendría que ser cómo se llamará en italiano, porque a lo mejor, imagínate que en italiano no empieza tampoco por el bueno, sino por el malo.
Vamos a preguntarle a Edio a ver qué dice, porque yo no tengo idea.
Claro, es que tú imagínate que estuviera así de curioso, ¿no?
Sí.
En italiano tuviera el nombre de otra forma distinta.
Quizás alguien nos puede decir cómo se llama esta película en otros idiomas, yo no tengo idea.
Claro que nos lo digan, porque lo que sí que es verdad es que no creo que haya nadie que nos diga que no le gusta, porque mira que es bonita, ¿eh?
Es bonita, bien bonita, cómo no. Vamos a escucharla. Thank you.
años 50 recibió un diploma en instrumentación para banda. También le fue otorgado por el también compositor Wilfrido Petrassi un diploma en composición. En 1955, Morricone se dedicó a arreglar la música de otros compositores que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo, Sergio Leone, un amigo de la infancia de Morricone, lo requeriría para que fuera el compositor de las bandas sonoras de sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional con la película Un puñado de dólares. Sus composiciones han formado parte de más de 20 películas galardonadas, como también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas del Spaghetti Western de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares de 1964, La muerte tenía un precio de 1965, El bueno, el feo y el malo de 1966, hasta que llegó su hora 1968. Sus composiciones para Días del Cielo, La Misión o Cinema Paradiso son catalogadas como auténticas obras maestras.
Dígame.
A mí me pareció preciosa, pero como te comentaba antes, esta, como por ejemplo la de La muerte tenía un precio, me parecía también que son películas tan con una identidad tan tremenda, porque hay otras, como hemos comentado antes, que puede ser que te recuerde alguna cosa, otra, pero es que estas películas tú las pones y yo creo que no hay nadie que inmediatamente las identifique.
Sí, claro, es una película bien, bien famosa, no cabe duda. Pero sí. ahora vamos a hablar de otra película muy famosa también, muy, muy, muy famosa, pero muy famosa.
Sí, y la película y o la banda sonora, o las dos cosas,
las
¿a
dos
qué
cosas,
te refieres? Ah, vale, vale, bien.
Las dos cosas. Esta película ya yo, esta película de los años 80 y ya yo no veía mucho para cuando eso salió y lo lamenté porque todo el mundo decía que la que verla era fenómeno, la vista que tenía, ¿verdad? Yo no pude verla, pero bueno, sí oí la música.
La música, sí. Yo ya sé que te estás refiriendo a la película La Misión, ¿no?
La Misión, claro.
Sí, es que esa también es una auténtica joya en todo y por todo. La verdad es que es una maravilla el entorno, las imágenes y la música no podía ser menos. Es que lo de la música que le pone es brutal de buena. Yo, para mí, hay algunas películas que las identifican como superiores en cuanto a la banda musical, ¿no?, de este señor. Uh-huh. Y fíjate que yo, en las relaciones que he visto, esta de La Misión no es una de las que, aunque por supuesto la resaltan, pero no entre las super, 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 ¿no? Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo en esa relación. Yo, para mí, esta me parece muy bonita.
Bueno, tú estuviste allí, ¿no?, en Iguazú.
Sí, yo estuve allí.
Ahí, sí, que a ti te tiene que tener un cierto significado también.
Sí. No, hombre, ya te digo, el entorno es una maravilla. Aquello es que merece la pena. El ir allí a visitarlo merece la pena. Y sí que es cierto que esa película, porque aquello te relaja, ¿no? Te parece como que estás ahí en un mundo totalmente distinto. Y si tú escuchas la música, pues parece que te transporta perfectamente allí, a esos parajes.
Bueno, pues esta canción es The Falls, se titula The Falls, que es la catarata, ¿no? Uh-huh. Y claro, se refiere a Iguazú en esa película La Misión. Traemos a un romano que se hizo famoso en Hollywood, aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com, que se llama
Ennio Morricone. ¿Qué? ¿A que te has relajado escuchándola?
Por supuesto, casi me quedé dormido, fíjate, ¿no?
Venga ya, menos lobos. Sí, y encima que estás ahí, ya te veo yo con el vasito ahí el, dándole pum 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 a los hielos. No sé lo que tendrás dentro, pero hielo seguro.
Cosas que va a tener, eso es lo peor.
Vale, vale. Yo no te pregunté por si acaso, pero yo, porque claro, cuando se está trabajando no se debe tomar alcohol, pero en fin.
No, whisky escocés siempre cae bien, y sobre todo esto que es una sola malta, ¿verdad?
Whisky, ah, bueno.
Esta de lo que se llama Famous Grouse, un whisky, hay muchos de estos sabrosos de una sola malta, no son mezclados, son los mejores en mi opinión.
Yo te dejo que sigas bebiendo, pero sorbito, sorbito chiquitito, ¿eh? Para que el cuerpo se vaya aclimatando bien.
Sí, bastante. Vale. Vamos. Pues yo lo voy a hablar un poco ahora sí.
bueno, que yo sabes que como empecemos, yo llamo rápidamente aquí a Sindulfo y vamos. Y aquí nos pone firma los dos, ¿eh?
¿Me vas a amenazar con Sindulfo ahora? ¿Pero qué es eso?
Hombre, claro, si es que últimamente está muy bien conmigo.
Mira, pues tú sabes que dile a Sindulfo que conmigo no se meta, porque yo soy de los intocables.
Ah, entonces ya está, ya sé lo que pasa. Ya sé que tú has preparado la pieza de esa película.
Pero se llama The Untouchables.
Ya.
The Untouchables of Elliot Ness. Los intocables, claro, en español.
Claro. Efectivamente.
Que es una película que se refiere a la época gangsteril de Chicago y esa cosa, ¿verdad?
Sí. No, si es que este señor tocaba todos los palillos, es lo bueno que tiene, que era muy, muy, muy polifacético.
Sí. Sí, esa película también me gustó mucho también, cómo no.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar otro trocito, porque claro, hoy estamos aquí siendo muy generosos, estamos poniendo trozos pequeñitos, pero porque queremos dar variedad, porque claro, ante 500 producciones era imposible quedarnos con cuatro. Eso ya sí que era totalmente imposible.
Pero tampoco podemos ofrecer 500 porque se queda todo el mundo dormido aquí, así que no se puede.
Bueno, pero por lo menos hemos ampliado el cupo hoy.
Bueno, pues vamos a escuchar. Thank you.
los años 80 y 90 Morricone continuó componiendo para Leone, como en Érase una vez en América, en 1984. También compuso para otros directores como Roland Joffé en La Misión, Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness, Giuseppe Tornador en Cinema Paradiso de 1988, y otras composiciones más recientes de carácter notable son en las películas Malena del año 2000, Campos de Esperanza del 2005 o Badía del 2009. En 2007 recibió el Oscar honorífico, entre comillas, por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la música de cine, cierre comillas. Morricone ha recibido 2 premios Grammy, 2 Globos de Oro, 5 BAFTA, 10 David de Donatello, 11 Nastro d'Argento y el premio de música polar en 2010, considerado este último como el premio Nobel de la música. Además de ser nominado al Oscar 5 veces en la categoría de Mejor Banda Sonora Original, a lo largo de su carrera, Morricone ha vendido más de 70 millones de discos. No obstante, su obra se extiende a muchos más géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX.
Bueno, ¿qué te pareció The Untouchables? ¿Te gustó?
Bien, me ha gustado, sí. Ya te decía yo que es muy difícil que este señor haga algo malo.
Parece que sale Al Capone ahí con la ametralladora y todo el mundo.
Sí.
Esa época era la época esa de Chicago, que era increíble aquello. Y Elliot Ness era la gente del FBI que era incorruptible y que fue allá a terminar con eso. Y eso hubo un programa de televisión muchos años también aquí en Estados Unidos,
¿eh? Sí, pero así. Yo ahora te voy a poner en un apuro. A ver, ¿tú crees que es justo que este señor, a lo largo de su vida, con la cantidad de maravillas que nos ha dejado, que todavía vive, pero vamos, que yo creo que ya no creo que esté en situación de seguir, aunque hasta hace poco ha estado estrenando cosas? ¿Tú crees que es justo que no se le haya dado en condiciones un Oscar?
Bueno,
porque, total, el que le dieron el honorífico, eso no cuenta. A mí las cosas honoríficas...
No,
a mí las cosas honoríficas no me valen.
Vale. Está bien. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no sé de eso, ni me vas a poner un aprieto, yo no tengo idea de por qué le dan o no le dan los Oscar a la gente, yo no sé.
Bueno, pero sí que puedes decir si te lo consideras que es justo o no es justo.
No, yo no es justo.
Es Humberto, ya lo sé que es Humberto.
Oye, ya no te puedo decir nada porque ya te sabes todas mis cosas, ya que es cosa más increíble.
Claro.
La verdad es que yo, este hombre, la música es increíble. Sí, yo creo que él debía de haber ganado, pero claro, la competencia es grande también, ¿eh?
Sí, la competencia es muy grande, pero... hay que considerar que este señor ha hecho tales maravillas que a lo mejor justamente en ese un año pues coincidió que había otra espectacular y le quita. Sí. Pero es que son muchos.
Pero es que yo muchas veces he estado en desacuerdo con los Óscares, ¿eh? Yo no soy experto en eso, sino mucho menos, nada más que mi punto de vista completamente desautorizado. Yo soy incurto y desapreparado, como lo he dicho muchas veces, pero yo muchas veces estoy en desacuerdo con los Óscares y cómo lo dan y cómo lo ven y todas esas cosas. Así que es cuestión de opinión, ¿no?
Ya, claro. Sí, ¿no? Pero afortunadamente este señor tiene un palmarés en cuanto a premios que dudo que gente que hayan recibido Óscar ni se le parezca.
Pero es que como quiera que sea, tiene 70 millones de discos vendidos y eso no se lo puede quitar, aunque sea
claro,
dólares de disco, oye.
No, no, por supuesto.
Le quedé pero... con el Oscar, a mí que me importa el Oscar.
Exactamente, él diría que se guarden el Oscar donde quieran, pero que yo por lo menos... Pero es verdad, hombre. Es
¿y
que
cuánto
no...
habrá ganado en todas esas películas, 500 películas? Pero tú, ¿cuándo tienes que haber pagado? Un fenómeno lo que ha ganado este hombre en su vida.
Hombre, por eso te digo. Es que ha tenido tal cantidad de premios y repetidos, ¿no? Hay muchísimos que ha tenido repetidos.
Sí.
Y después tiene también como una cosa bien importante, que yo creo que esto es difícil de conseguir, el premio Nastro d'Argento.
¿Eh? Bueno, yo no Nastro sé mucho de eso, pero si tú lo dices, te lo creo.
Hombre, el premio Nastro d'Argento es equiparable al premio Nobel de Música. ¿Y eso quién lo tiene? Muy pocas personas.
Sí.
Este señor lo tiene. Y desde luego, yo te digo que, en fin, ahí el que en tantísimos años no haya recibido un Oscar propio...
Hay otro factor ahí que tú quizás no has tomado en consideración. Es que el cine en Hollywood está controlado por los judíos. Este señor es italiano.
Sí, yo no te digo que no, pero cuando quieren dar un premio a otra persona, bien que se lo dan. Entonces,
sí.
Yo veo complicado que una persona que tenga la altura en las creaciones, ¿no?, tan buenísima como la de este hombre, pues que ni un año, sí, es verdad que ha estado nominado 5 veces, ¿no? O sea, pero vamos, ¿sí? Él dirá, como dices tú, ande yo caliente, ríase la gente. Yo, para mí el dinero y los honores y, bueno, mira que se queden ellos con los Oscar, ¿no?
Eleva tu queja a las más altas autoridades y ya veremos qué pasa.
Creo que sí, yo creo que lo voy a hacer.
Claro, ¿eh? Sí, me gusta, me parece bien. Mientras tanto, te voy a hablar de otra película.
Ajá, cuéntame.
Se titula My Name is Nobody. Así se titula la película y la canción, que, o sea, que el tema de la película que vas a escuchar ahora. My Name is Nobody.
Uh-huh.
¿Cómo se traduce eso?
Pues mi nombre es Nobody, ¿no?
Mi nombre es Nadie.
Nadie, Nobody es Nadie.
My name is Nobody, Nadie.
Mi nombre es Nadie.
Mi nombre es Nadie.
Es perfecto, pues oye, es, a pesar de que no sea nadie, en este caso es alguien. Vamos, quizás.
Sí. Adelante. Traemos a un romano que se hizo famoso en Hollywood, aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com, que se llama
Ennio Morricone.
Thank you.
Bueno, Humberto, creo que tenemos que ir acabando porque, aunque no queramos, pues...
No, protesto.
¿Por qué? Pero si
porque
es que...
¿No quiero acabar todavía? ¿Pero por qué?
¿No?
¿Por qué? Dime, Rudecame, oye, ¿qué?
Pues es que siempre tienes que terminar, oye. No, es que no quiero que se termine, quiero que celebremos.
¿No cerramos ya esto?
No, quiero una canción más.
Pero a lo mejor tú lo que quieres es darnos una primicia aquí.
¿Una primicia, no? ¿Por qué primicia?
Hombre, una primicia no es porque la gente no lo conozca, sino porque está claro que este señor, a lo largo de su vida, lo que se dedicó es a hacer música, a crear música, a interpretar música, y la música solamente era a nivel instrumental. Pero yo creo que tú quieres cerrar aquí el podcast, que mucho me lo estoy temiendo, con otra cosa distinta. ¿O me equivoco?
Bueno, no es primicia ni ultimicia, es simplemente otra canción, y esta sí es cantada.
Por eso te lo decía yo, porque tú lo que querías es, claro, decir, pues ahora los oyentes que les estamos ofreciendo todo el rato música, se van a pensar que no vamos a darnos cuenta que también había canciones interpretadas, cantando.
Entonces, para que tú y Sindulfo no me critiquen, he cogido una más. Y con esta ya vamos a cerrar esto, ¿verdad? ¿Qué te parece si antes de la canción nos despedimos para ya cerrar con esa canción?
Pues me parece fenomenal.
Entonces vamos a, primero que nada, decirle a los que nos oyen, a los que nos escucharon, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, si quieren, y pedirles encarecidamente que lo hagan, para que nos den su opinión, que nos escriban a... ¿Correo electrónico?
Pues al correo electrónico que tenemos, que es muy bonito, que es platicando@eiberoamerica.com.
O si prefieren escribirnos por Twitter, pueden hacerlo, ¿ah?
Pues también tenemos Twitter, y es el eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces vamos a agradecerles a todos nuestros oyentes su atención, invitarles a que regresen la semana siguiente aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Mientras tanto, los dejamos aquí con la canción Would He Even Know Me Now. ¿Me conocería él todavía?
si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música